Ahora informaciones que están llegando del orden nacional, dice que refuerzan la seguridad ante el creciente malestar social. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, ha dado órdenes a la gendarmería, a actuar, ¿no? Se están movilizando distintos escuadrones que tienen asentamientos en otras tantas partes de esa provincia hacia la capital Río Gallegos, para poder mantener el orden que se vio muy afectado. Están concurriendo dotaciones desde Las Heras, El Calafate y Río Turbio ante el creciente malestar social que vive la provincia. Pero dejemos que sea nuestro colega Héctor Baladili, periodista de Santa Cruz, quien nos cuente qué es lo que está pasando realmente en este momento. Hola Héctor, Marcela Toranzo y Hugo Morales, te saludamos aquí desde el Nacional Neuquén. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bueno, Marcela, Hugo, bueno, acá estamos. En esta particular jornada de este lunes con una ciudad de Río Gallegos prácticamente paralizada, ¿no?
Uh-huh. Se está hablando del envío de contingentes de gendarmería para preservar la paz social. ¿Cuál es la situación en este momento en la calle Santa Cruceña?
Bueno, como te decía, hay una virtual parálisis, no hay clases. Los gobiernos estatales en la prácticamente su totalidad están de paro, médicos, judiciales, personal de ATE y por supuesto los maestros, pero con una particularidad. Vos sabés que hoy, directores de la casi totalidad de las escuelas públicas, hablamos de 82 directores y rectores de escuelas públicas, de un total de 90, están realizando en este momento la entrega de las llaves de los establecimientos, porque no van a dictar clases en virtud y en repudio a la represión del día viernes frente a la residencia oficial de la gobernación, donde se encontraba, además del gobernador Alicia Kirchner, la expresidenta Cristina Fernández. Un hecho realmente inédito que se suma al paro que vienen realizando de 5 días por semana, 120 horas, todos los días hábiles, el gremio que nuclea a los docentes. Así que la situación, como te dije, no solamente está complicada, sino que se agrava día a día, ¿no?
¿Cuál es la versión que tienen ustedes sobre los acontecimientos de esa noche en la residencia oficial? Porque, bueno, se ha conocido distintas informaciones a través de los diferentes medios públicos, incluso la señora expresidenta dio a conocer su propia versión a través de un video. Así que, ¿cuál es? A ver, ¿se puede aproximarse a lo que realmente pasó? ¿Realmente estaban las tres mujeres solas, como se dicen, con otras empleadas y una nenita de muy pocos meses? ¿Dónde estaba la policía, cuya base está enfrente? Digamos, ¿qué fue lo que pasó esa noche?
No, es justamente, es todo muy extraño porque la residencia queda frente a la gobernación, a pocos metros en el medio, entre la gobernación y la residencia, está la policía. Además había guardias, pero pensemos además, Hugo, que hay alrededor de 60 custodios asignados a la expresidenta Cristina Fernández, que desde hace unos días está en la provincia, en Calafate primero, después en Río Gallegos. A ver, suena poco creíble que no haya dispuesto la custodia o garantizado la custodia, la seguridad de la expresidenta, si es que existe realmente esta custodia, si está dispuesta en la protección de la expresidenta día y noche. Por otra parte, hay servicios de inteligencia e información de seguridad interna que ella no debe de conocer, porque estamos hablando de la residencia oficial, donde horas antes, la noche anterior nada más, había convocado y había se habían nucleado alrededor de 7.000 personas, más de 7.000 personas, en una marcha de antorchas. Por lo tanto, ese lugar a donde asistió la expresidenta Cristina Fernández no era el lugar más indicado para permanecer, bueno, en una visita familiar, que tiene todos sus derechos, es cierto, la expresidenta, pero convengamos que la situación y los ánimos están caldeados por razones muy justificadas. Y en cuanto a los daños que ella muestra por el video, bueno, surgen muchas preguntas. En principio, vidrios que ella mostró como rotos, con piedras de dimensiones muy importantes, que haberse arrojado contra los ventanales no hubiese producido esos trozos que aparecen como, digamos, desproporcionados, ¿no? Además, ella dice que identificó a los agresores, a las personas con actitud violenta, el video, y uno piensa que había cámaras de seguridad, porque de ser así, no sabría de quién se trataba. Sin embargo, ellos los tienen claramente identificados, y en lugar de denunciar la situación, grabó este video que no hizo más que alterar más los ánimos, porque esta inédita medida de hoy, de que sean los directivos de escuelas, y además de escuelas públicas, de escuelas confesionales, el Colegio Salesiano, el Colegio María Auxiliadora, el Colegio Fátima, las privadas que han cerrado sus puertas en repudio al acto de violencia, y bueno, quizá tiene un poco que ver también con ese video de la expresidenta, que a muchos santacruceños les hizo sentir algún tipo de agravio, porque los trató de violentos prácticamente, y esto no quedó muy bien.
Claro. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿no? Porque es evidente que la señora Alicia Kirchner ganó las elecciones, tiene mayoría, o por lo menos tenía hasta ahora mayoría en el control de la opinión pública, digamos. Lo que llama la atención, que solo haya salido la parte opositora, la que la criticó y la que, bueno, aparentemente le tiró piedras. Digamos, ¿qué pasa con la otra parte de los santacruceños?
En realidad, la provincia de Santa Cruz votó mayoritariamente otro candidato, que es el diputado radical Eduardo Crusta, pero por ley de lemas, la actual gobernadora Alicia Kirchner sumó votos al anterior gobernador Daniel Peralta, lo que es una ley realmente tramposa, anticonstitucional, que ha sido denunciada a todo nivel en la justicia provincial y nacional. Entonces, Alicia Kirchner gana con el 22-23% de los votos contra el candidato más votado, radical, que sumó más de 35. Para colmo, a poco de asumir, Alicia Kirchner se encuentra con otro escenario, con la derrota de Cristina Fernández o del Frente para la Victoria a nivel nacional, que cortó, interrumpió el flujo de fondos que tenía Santa Cruz, ampliamente beneficiada con el envío de dinero, y que, bueno, al no estar más Cristina Fernández ni otro referente del Frente para la Victoria en el poder nacional, eso puso un freno a este flujo realmente incontrolado de fondos a la provincia de Santa Cruz, que le estalló en la cara a la gobernadora Alicia Kirchner. Ella efectivamente contaba con otro escenario que, bueno, cambió notablemente desde que asumió la gobernación, y bueno, esta es la consecuencia.
Sí,
¿no?
flujo de fondo que, por otra parte, la nación no va a poder cortar de golpe, porque se originaría un problema social mucho más grave del que afecta ahora, porque ¿qué se hace con la mitad de los jubilados que no están cobrando? ¿Qué se hace con la mitad de los empleados públicos que no están cobrando? Y acaba de salir, en este sentido, a hacer declaraciones públicas el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien dice que no se va a cortar el flujo de fondos siempre que haya un plan de saneamiento de las finanzas provinciales de manera coherente. ¿Vos crees que se está en condiciones de buscar una salida a la economía que está muy entrampada, ¿no? Porque el déficit es muy alto.
Sí, totalmente. Pero mira, en rigor, la nación no interrumpió el flujo de fondos. Lo que se cortó es la plata dulce. Es decir, te pongo el ejemplo más notable, y creo que de esto hay que tomar nota porque es la radiografía de Santa Cruz. En 2015, la expresidenta Cristina Fernández envía a Santa Cruz 4.000 millones de pesos de ayuda de la nación a la provincia de Santa Cruz, gobernada por entonces por el peronista Daniel Peralta, con quien tenía una disputa realmente notoria y pública, el kirchnerismo, ¿no? Sí. No obstante, por tratarse de un año electoral, llegaron a la provincia 4.500 pesos. ¿Qué ocurrió? Ese dinero, cuando pierde las elecciones el gobierno nacional a manos de Macri, es transformado en un préstamo a la provincia. Esto sucede un día 11 de noviembre. Más aún, en mayo de 2016, ese préstamo de asistencia financiera lo traducen en un empréstito que la provincia tiene que devolver a 16 años con cuotas de 70 millones de pesos mensuales, y que forman parte de un déficit de 6.700 millones. Claro. Es decir, del déficit declarado por la gobernación, 4.500, corresponden a ese dinero dulce, decimos, de Santa Cruz, porque era plata que venía para ayudar a una provincia que no necesitaba de esos recursos, y que luego se transforma en un empréstito, votando esto el Frente para la Victoria, sin respetar la Constitución, uh-huh, que establece los dos tercios de los diputados para que se tomen préstitos, y lo vota con mayoría simple. Esto está grabado también. Pero hay algo más. No solamente la Nación ayuda a la provincia con 837 millones en diciembre, con asistencias para sueldos y a la caja de jubilaciones todos los meses, sino que este empréstito que Alicia Kirchner comenzó a pagar enero, febrero, marzo de este año 2017, pidió que le devuelvan esas cuotas, que suman, uh-huh, 210 millones de pesos, y la Nación accedió a devolvérselo. Y no solo eso, sino también accedió a un pedido de la gobernadora Alicia Kirchner para comenzar a pagarlo en 2018. Por lo tanto, esos 4.500, que insisto, era ayuda financiera, que luego de perder las elecciones, el kirchnerismo transforma en un empréstito que hipoteca a la provincia por los próximos 16 años, hoy no lo está pagando la provincia. Por lo tanto, no existe tal interrupción del flujo de fondos a la provincia, sino lo que está ocurriendo ahora es que la provincia recibe lo que le corresponde, y no dinero extra, como recibió durante 12 años el kirchnerismo, en detrimento del resto de las provincias argentinas, que no tuvo ese beneficio. Por otra parte, un beneficio que sirvió de muy poco, salvo para llenar los bolsillos de los funcionarios, como el dinero que venía para la obra pública, y por eso hoy Santa Cruz está como está, sin salud, sin justicia y sin educación.
¿No? Claro. Bueno, un título ahora que aparece en la mañana en ámbito.com, Ámbito es un medio comprado por el empresario Cristóbal López, de Intermedio, un hombre que no se puede decir que es anticae, sobre todo en Santa Cruz, está sosteniendo que entre el 2010 y el 2015 Santa Cruz fue la tercera provincia más beneficiada por la asistencia financiera del Estado. Y lo dice que solo fue superada por la provincia de Buenos Aires, que recibió un total de 17.362.000 millones de pesos, y Jujuy, uh-huh, un aliado también de Mauricio Macri, con 6.409. Esto lo publica el diario en respuesta a esta acusación de Alicia Kirchner de que todos estos problemas, este agravamiento financiero, se debe a la falta de asistencia financiera del Estado Nacional para afrontar los gastos provinciales. La pregunta, un poco del millón, es ¿cómo se sale de esto? Con un déficit tan abultado, con una situación social muy complicada y con un enfrentamiento muy fuerte en lo político entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, porque es un poco el último reducto de la resistencia peronista, kirchnerista, al gobierno Kirchner. Digamos, ¿cómo se sale en ese escenario?
Claro. En realidad, tal enfrentamiento, y vale aclararlo, es entre el kirchnerismo en Santa Cruz, o la Cámpora, uh-huh, y el kirchnerismo radicalizado, que encarna Cristina Fernández, Carlos Zanini, entre otros, y Máximo Kirchner, por supuesto, que no es el que está gobernando. Y hay una división en el kirchnerismo Santa Cruz entre los que están en el poder, llámese Alicia Kirchner y su equipo de gobierno, y el kirchnerismo que dejó la Nación en diciembre y está llevando adelante esta campaña antimacrista, que se traduce en este insulto de Máximo al mensaje de solidaridad de Macri para con Alicia luego de la manifestación de la residencia que terminó en violencia. Entonces estamos hablando de un enfrentamiento de una parte del kirchnerismo. No es tal el enfrentamiento entre la provincia y la Nación. Ajá. Es el kirchner-camporismo, como lo decimos acá, que no es Alicia Kirchner, y el gobierno de la Nación.
Ya. Y el reto, se sale. Sí, el resto del PJ en Santa Cruz, la gente de Peralta, los otros sectores del peronismo nacional, ¿han hecho base en Santa Cruz? ¿Tienen referentes? ¿Tienen alguna porción del electorado peronismo que en su mayoría se ve está en manos del kirchnerismo? Digamos, ¿cómo está el peronismo en su estructura global, total, ahí en Santa Cruz?
Bueno, Daniel Peralta, que es el anterior gobernador, que le sumó los votos para que gane Alicia Kirchner, fue en los últimos años denostado por el kirchnerismo, no obstante, obligado por las circunstancias, fueron juntos. Hoy está nuevamente en frente al kirchnerismo. Por lo demás, ya se ha ido del PJ, Daniel Peralta ha renunciado a la afiliación y hoy es referente de un nuevo espacio político. Es un espacio que creo que define en mucho, o podría definir en mucho, la próxima elección de la próxima legislativa. Uh-huh. Y tiene presencia, pero no más allá de la referencia de Daniel Peralta, no así a nivel nacional. Y aún no hay un PJ a nivel nacional que esté aquí en la provincia con peso específico, y el masismo tiene un diputado provincial y hay un espacio de Frente Renovador acá. Pero no es un espacio decisorio, aunque la división del kirchnerismo por estos días lo hace crecer por antonomasia, ¿no?
Ahora bien, ¿y el resto de la oposición política puede de algún modo capitalizar esta situación de Santa Cruz? Digamos, hay elecciones dentro de muy poco, digamos, ¿cuánto va a representar la elección del diputado nacional? ¿Y quién puede beneficiarse? Este sector del peronismo que no es kirchnerista, el sector radical de Costa, que ya tuvo una buena elección, digamos, ¿quién capitaliza esto?
Yo creo que en principio perdemos todos, pero porque lo perdemos, digo, incluyo a los candidatos, incluyo a los partidos políticos, porque realmente el humor social en Santa Cruz es muy malo, contra la política, contra el gobierno, hay mucho enojo. Creo que no obstante, Eduardo Costa es el más favorecido. Uh-huh. por inercia, ¿no? Creo que Daniel Peralta, si es el que define una elección, o por lo menos suma votos de otro lado, y está en ver si esos votos que puede sumar ahora fuera del PJ se los va a aportar a Eduardo Costa, o van a sumar entre ellos, digo, ¿no?
Ahora, lo paradójico de todo esto es que esta gente que salió a la calle a protestar, está bien, es por el reclamo legítimo de su salario, pero esta gente que salió a la calle es toda gente que en su mayoría fue puesto por el kirchnerismo, y no de una manera, digamos, reglamentaria, de concurso y antecedentes, sino fue puesto políticamente, y hoy políticamente está en contra del kirchnerismo.
Sí, bueno, mira, hay una parte del video y me gustaría dejar un segundito para ver cómo se sale, que es una pregunta muy interesante. Pero en respuesta a esto último, fíjate que en el video que graba Cristina Fernández dice que Santa Cruz no despidió a ningún empleado. Uh-huh. Hay 80.000, cerca de 80.000 empleados. Se pagan 86.000 sueldos. Santa Cruz tiene 300.000 habitantes. La población laboral, económicamente activa, se puede calcular en 150.000. De la mitad de la población laboral empleada en el Estado. Y la propia Cristina Fernández, en el video que grabó el día sábado, dice que Santa Cruz no despidió a ningún estatal, porque ¿a dónde va a ir a trabajar si se despide a un empleado del Estado? Hay que decir que hace 27 años el kirchnerismo gobierna Santa Cruz y que no creó un solo puesto de trabajo, porque tanto las represas como la usina que prometía consumir el carbón que se genera Río Turbio, como las zonas francas, y ninguna industria fue capaz de crear el kirchnerismo con 27 años en la provincia y en el medio 12 años en el poder nacional. Uh-huh. Con la prácticamente suma del poder público en Santa Cruz y prácticamente en la nación también, con 1.200 millones de dólares cuando comenzó Néstor Kirchner en los 90 a gobernar Santa Cruz, que desaparecieron. Y si nos estamos mirando la cara a los santacruceños y preguntarnos, ¿cuál es la salida? Y esto se puede enganchar con la frase que había quedado pendiente. Mira, gracias a Dios, Santa Cruz y por allí Neuquén se puede parecer un poco, porque ayer charlaba con colegas de Salta, y yo le decía, Salta, Santa Cruz no es Alta. Santa Cruz es una de las provincias más ricas del país. Santa Cruz tiene recursos, petróleo, tiene gas, tiene un amplio litoral marítimo, tiene minería. Es poca la población, no cala todavía hondo la pobreza, pero hay que reconstruirla. La diferencia con la mayoría de las provincias del país es que Santa Cruz tiene muchos recursos. Hoy mismo Santa Cruz no podría estar como está sin pagar jubilaciones y sueldos estatales, porque, como te decía, del déficit que declaran esto, el gobierno, estamos dándole ese favor de creer que son 6.700 millones el déficit del presupuesto provincial o de los recursos provinciales. 4.500 no hay que pagarlos este año. Santa Cruz incrementó por regalías de gas, gracias a la devaluación, gracias al tarifazo, en por lo menos 200 o 250% sus ingresos por regalías. Las regalías del petróleo mermaron un poco por la baja del precio del barril, pero sabés, ustedes los neuquinos como nosotros, que hay un precio de testigo para pagar las regalías, que la devaluación también, si no mejoró, por lo menos no hizo de caer ingresos por regalías. Pero además Santa Cruz recibe ahora el 15% de la devolución del fondo de ANSES. Son como 400 millones más por año. Además que aumentó los ingresos provinciales porque aplicó un tarifazo feroz a los impuestos provinciales a comienzos de año, que le generó otros 300 millones. Es decir, hay recursos por todos lados en la provincia de Santa Cruz.
Plata no le va a faltar.
Plata no falta hoy, no vamos a derrochar, pero no falta hoy como para fijar este descalabro que significa después de 27 años no poder siquiera pagar jubilaciones, ¿no? O no tener clases ni salud y justicia. Ocurre que lo que está faltando es gestionar. Hay una parte del kirchnerismo que está dedicado a enfrentar a Macri, y hay otra que no sabe cómo gobernar, ¿no?
Y por último, digamos, una situación que se planteó incluso en la noche del viernes, pero que fue rechazada por el sector, incluso por el peronismo nacional, que es la posibilidad de una intervención federal. ¿Ustedes visualizan que puede ocurrir algo así?
Mira, dos respuestas. Una, jamás en Santa Cruz hubo una amenaza de intervención de que asumió Macri a esta parte. Por más que alguien haya dicho el otro día, creo que fue un funcionario nacional, que describió una situación o un escenario en Santa Cruz que podría justificar una intervención. Pero no hay ningún espíritu, ni necesidad, diríamos nosotros, de que Santa Cruz sea intervenida. Pero por otra parte, si ha habido intervenciones en Santa Cruz, la ha generado el propio kirchnerismo dándose golpes institucionales a sí mismo. En el año 2006 a Sergio Acevedo, en el año 2007 al sucesor, al ex vicegobernador y el gobernador a cargo, Carlos Sanchos, a Peralta quisieron voltearlo, entre comillas, en diciembre de 2011, lo quiso voltear la Cámpora a poco de haber asumido la gobernación. Dos intendentes de Río Gallegos, dos, fueron desplazados, los dos intendentes del Frente para Victoria, la capital provincial, fueron desplazados por el propio kirchnerismo con las famosas zonas de salud de los cargos de intendente. El último fue en 2015, Raúl Cantín, que sobre finales de 2014 fue desplazado del cargo. Es decir, si alguien tiene y tuvo en Santa Cruz antecedentes intervencionistas, fue el propio Frente para la Victoria. Por eso que este fantasma de la intervención de Santa Cruz, los únicos que lo pueden agitar son los propios progenitores de este fenómeno que, bueno, para Santa Cruz hoy no están dadas las condiciones.
Muy bien, Héctor Baradilio, muchísimas gracias, periodista de Santa Cruz. Estamos en contacto permanente porque, bueno, esperemos, ¿no?, con buen sentimiento que se arregle esta situación, porque Santa Cruz y los santacruceros no se la merecen. Así que muchas gracias y será hasta cualquier momento.
Hasta cualquier momento, un saludo a ustedes.